desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia espera que las discusiones en el marco del Grupo de Trabajo FWG, por sus siglas en inglés, de la presidencia del G20 puedan producir soluciones colectivas y sinergia en las políticas para responder a varios desafíos socioeconómicos en el futuro. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el pico de la ola de Omicron en Indonesia ocurriría entre mediados de febrero y principios de marzo. Pekín confirma primer caso local de variante Omicron a menos de 3 semanas de las JJOO. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Indonesia espera que las discusiones en el marco de Grupo de Trabajo, o FWG por sus siglas en inglés, de la presidencia del G20 puedan producir soluciones colectivas y sinergia en las políticas para responder a varios desafíos socioeconómicos en el futuro. El director general de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicaciones e Informática, Usman Kansong, explicó el domingo la reunión del FWG del G20 es un momento importante porque todos los líderes mundiales se sientan juntos para discutir la recuperación económica mundial afectada por la pandemia. El G20 Indonesia, representado por el Banco de Indonesia y el Ministerio de Finanzas, celebró una reunión virtual del FWG del G20 el 13 y 14 de enero pasado. El primer día de la reunión, Indonesia presidió la sesión en la que se discutieron los desarrollos económicos globales, los planes de trabajo y las discusiones sobre riesgos que enfrenta el mundo. Según Usman Kansong, quien también es el jefe del equipo de implementación de medios y comunicaciones del Comité Nacional para la implementación de la presidencia del G20, el aumento en el número de casos de COVID-19 que se originó en la nueva variante Omicron ha teñido la discusión porque ha causado implicaciones para la recuperación económica desigual entre varios países. Además, los miembros del FWG también subrayan la importancia de implementar políticas económicas bien dirigidas para aumentar la productividad y promover el crecimiento a largo plazo, particularmente en las áreas de educación y empleo. Con respecto a la discusión actual sobre los principales riesgos del mundo, FWVH enfatizó que las políticas macroeconómicas bien calibradas para promover la recuperación económica, la inflación y las interrupciones en las cadenas de suministro deben ser una preocupación global en este momento. Los participantes de la reunión también apoyaron el programa de trabajo preparado por la presidencia del G20 de Indonesia y los líderes del FWVG, incluidas las discusiones sobre la necesidad de un apoyo político que tenga una buena comunicación, planificación y calibración en relación con las estrategias de salida y los efectos negativos. El comandante general del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por sus siglas en indonesio, Andika Perkasa, recibió en audiencia a los activistas papúes Franz Maniagasi y Philip Husuario Fermonte para discutir varios temas relacionados con el desarrollo sostenible, la economía y la seguridad en la tierra de Cendrawasih. En la ocasión, el ex jefe de Estado Mayor del Ejército declaró que las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia cooperarán con el gobierno en relación con la salvaguardia del desarrollo sostenible de Papua. Así lo dijo Andika en una audiencia transmitida a través del canal de YouTube del General Andika Perkasa en Jakarta el domingo. De la audiencia que tuvo lugar el sábado 15 de enero en la oficina del comandante de TNI Jakarta, el General Andika, acompañado por varios miembros del personal del TNI, recibió muchos aportes e información sobre lo que había sucedido en la región de Papua, especialmente como una región de autonomía especial. Andika dijo que los problemas de gobernabilidad de Papua son responsabilidad de muchos departamentos e instituciones. Mientras tanto, el representante de la organización activista papúes, Philip Husuario Fermonte, de la Asociación Comunitaria Jakarta, dijo que, además de llevar a cabo el desarrollo en Papua, debe haber un enfoque de perspectiva gubernamental en Papua. La directora de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas Directas del Ministerio de Salud, Siti Nadia Tarmizi, dijo que Indonesia desempeñará un papel estratégico para impulsar la finalización de la pandemia de COVID-19 en la presidencia del G20. Este año, Indonesia se convierte en G20 Presidency, o presidencia del G20, lo que significa que Indonesia desempeñará un papel muy estratégico en la elaboración de políticas globales, especialmente en cómo resolvemos la pandemia de COVID-19. Esto fue dicho por Nadia en Webinar Indonesian Congress Symposium on Combating COVID-19 Pandemic Without Boundaries en Jakarta el domingo. La política global también puede estar dirigida a anticipar posibles pandemias en el futuro y fortalecer la colaboración entre los miembros del G20 y en el ámbito global. Nadia dijo que el gobierno debe trabajar junto con toda la comunidad, tanto nacional como mundial, para abordar la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, en el seminario invitó a todas las partes a fortalecer aún más la colaboración en el manejo de COVID-19. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el pico de la ola de Omicron en Indonesia ocurriría entre mediados de febrero y principios de marzo. Esto se basa en los resultados del seguimiento de casos de COVID-19 en Sudáfrica, donde se desarrolló inicialmente Omicron. Luhut, en un comunicado de prensa sobre los resultados de una reunión limitada en línea sobre PPKM en Jakarta el domingo, explicó que el gobierno es consciente de que tarde o temprano habrá un aumento en los casos de COVID-19 tras la entrada de la variante Omicron. Además, los casos de COVID-19 hasta el sábado 15 de enero alcanzaron los 1.054 casos. Con base en estos datos, los casos de transmisión local ya son más altos que los casos de transmisión causada por agentes de viajes extranjeros. También hay casos dominados por las regiones de Java y Bali, especialmente la provincia de Jakarta. El aumento de casos también se observó en las provincias de Java Oriental y Banten, considerando que estas áreas forman parte de la aglomeración de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. El vicepresidente del Comité para el Manejo del COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional dijo que hasta el momento se mantienen los casos de muerte a pesar de un aumento significativo de casos. Rap Hammers, científico clínico senior de la Unidad de Investigación Clínica Ekman Oxford, dijo que se necesita más investigación para desarrollar una estrategia de vacuna de refuerzo adecuada para aumentar la autoprotección pública contra la infección por COVID-19. Esto fue dicho por Rap Hammers durante Webinar Indonesian Congress Symposium on Combating COVID-19 Pandemic Without Boundaries en Jakarta el domingo. Dijo que se necesitan vacunas de refuerzo debido a una serie de factores, incluidos los anticuerpos que disminuyeron con el tiempo, y eso sucedió con todos los tipos de vacunas. Además, también está aumentando la variante del virus SARS-CoV-2, cuya evidencia científica demuestra que las variantes Delta y Omicron son cada vez más difíciles de manejar por las vacunas anteriores. Los políticos en varios países también han comenzado a proporcionar vacunas de refuerzo, especialmente para los grupos más vulnerables, y esto también se hace para mitigar los impactos económicos y de salud. Con respecto a qué vacuna de refuerzo se debe elegir, Rapp dijo que aún se estaba investigando. Pekín confirmó el sábado su primer caso local de la variante Omicron del coronavirus a menos de 3 semanas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china, evento que las autoridades tratan de proteger a toda costa mediante su estrategia de tolerancia cero contra la COVID. Según los últimos datos, la Comisión Nacional de Sanidad de China ha detectado 119 nuevos positivos del coronavirus este sábado, 65 de ellos por contagio local. Según las cuentas de la institución, desde el inicio de la pandemia se infectaron 104.864 personas en el país, entre las que 96.767 lograron recuperarse y 4.736 fallecieron. COVAX se lanzó en 2020 con el objetivo de entregar 2.000 millones de dosis para fines de 2021, pero se vio frenado por el acaparamiento inicial de inyecciones limitadas por parte de los estados más ricos, restricciones de exportación y cambios frecuentes dentro de su organización. El programa comenzó a entregar dosis de vacunas en febrero de 2021. Alrededor de un tercio ha sido donado por países ricos a pesar de los planes iniciales de COVAX de suministrar solo inyecciones adquiridas directamente por el programa con un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares en fondos de donantes. El cambio de estrategia ha provocado retrasos, ya que los donantes a menudo han solicitado el envío de dosis a los países seleccionados por ellos. Pese al reciente aumento en las estrategias, la inequidad de las vacunas sigue siendo alta. Los datos más recientes de la OMS muestran que el 67% de la población de los países más ricos ha recibido todas las vacunas, en comparación con solo el 5% en los más pobres. Más de 40% de la población mundial aún no ha recibido una primera dosis. Estas fueron las noticias.
Thank you.
El comentario de hoy trata sobre Indonesia detiene temporalmente la salida de los feligreses de Umroh. El gobierno de Indonesia ha comenzado a permitir la salida de los peregrinos de Umroh a Arabia Saudita. En Indonesia, donde la mayoría de la población es musulmana, la Umroh es uno de los cultos importantes que muchas personas codician. Desde la pandemia, la implementación que implica un viaje a la Meca, Arabia Saudita, se ha visto obligada a detenerse. Sin embargo, con el desarrollo de los casos de COVID-19 que van descendiendo por todo el mundo, especialmente en Indonesia, el servicio de la Umrah ha comenzado a realizarse nuevamente. Los primeros peregrinos de Umrah este año salieron de Indonesia el 8 de enero de 2022. Hay 1.731 peregrinos que partieron utilizando el esquema One Gate Policy o OGP. El director general de Hajj y Umrah en el Ministerio de Religión de Indonesia, Hilman Latif, dijo que el esquema de política de una parada requiere que todos los peregrinos de Umrah se sometan a cuarentena durante un día antes de volar a Arabia Saudita a través del aeropuerto Soekarno-Hatta. Deben realizar exámenes de salud y completar documentos incluidos los exámenes PCR estándar del Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Religión declaró recientemente que suspendería temporalmente los vuelos para los peregrinos de Umrah a partir del 15 de enero de 2022. Esta decisión fue un esfuerzo para evaluar el esquema One Gate Policy, incluido el seguimiento del desarrollo de la variante Omicron en Indonesia y Arabia Saudita. Según el cronograma, los peregrinos de la Umrah que partieron el 8 de enero regresarán a Indonesia el 17 de enero de 2022. La Dirección General de Hajj y Umrah de Indonesia observará las condiciones de salud de los peregrinos a su llegada al país, incluso en el contexto del desarrollo del virus Omicron. Dado el creciente número de personas que han estado expuestas a la variante Omicron recientemente, los futuros peregrinos de la Umrah y los organizadores de viajes de la Umrah deben entender la política de detener temporalmente la salida de los peregrinos de la Umrah. La carta circular de la Dirección General de la Organización de Hajj y Umrah del Ministerio de Religión menciona varias reglas para los peregrinos de la Umrah después de viajar al extranjero. Entre otras cosas, es obligatorio realizar la cuarentena de acuerdo con las disposiciones del grupo de trabajo COVID-19 en los hoteles que hayan obtenido la legalidad. El periodo de cuarentena estipulado para los viajeros extranjeros que ingresan a Indonesia es de 7 × 24 horas. La suspensión temporal y la evaluación de la organización de la peregrinación Umrah es, por supuesto, por el bien de muchas personas. El director general de Hajj y Umrah, Hilman Latif, también ha destacado que esta evaluación se realiza en línea con el desarrollo de Omicron en Indonesia y Arabia Saudita. Siempre es mejor prevenir que curar, incluida la prevención integral de la propagación del virus Omicron que podría ocurrir a partir de la peregrinación de la Umrah. Se espera que las medidas tomadas por el gobierno y seguidas por todas las partes eviten que Indonesia experimente un pico en los casos de la variante Omicron del virus COVID-19, que se prevé que ocurra entre mediados de febrero y principios de marzo de 2022. Esperemos que ningún peregrino de la Umrah esté expuesto al virus COVID-19 con todas sus variantes, especialmente la variante Omicron. Que la evaluación que realizará el Ministerio de Culto sea exitosa, para que la salida de los peregrinos de la Umrah pueda llevarse a cabo nuevamente. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Masku ochaku yo shite.
COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかわるバイルス COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presenta unos acontecimientos ocurridos el 17 de enero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de enero de 1991. Comienza la campaña bélica de la Guerra del Golfo.Un día como hoy del año 1991, en el contexto de la denominada Guerra del Golfo, la coalición internacional de 34 países liderada por Estados Unidos bajo mandato de la ONU iniciaba la campaña bélica con una serie de bombardeos al territorio de Irak. En total, 1000 misiles crucero Tomahawk fueron disparados desde los navíos apostados en las aguas del Mar Rojo y el Golfo Pérsico, destruyendo palacios gubernamentales y el sistema de comunicación iraquí. La avanzada militar de la coalición internacional fue una respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait el 2 de agosto de 1990. La guerra terminó el 28 de febrero de 1991 después de que las fuerzas de la coalición obligaran a las tropas iraquíes a abandonar Kuwait. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de enero de 1922. Se implementó en Venezuela el sistema métrico decimal.En Venezuela fue implementado el sistema métrico decimal desde el 17 de enero del año 1922. El sistema métrico decimal, o simplemente sistema métrico, es un sistema de unidades basado en el metro, en el cual los múltiples y submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. Por implementado por la Primera Conferencia General de Pesos y Medidas, París 1889, con el que se pretendía buscar un sistema único para todo el mundo para facilitar el intercambio, ya que hasta entonces cada país e incluso cada región tenía su propio sistema, a menudo con las mismas denominaciones para las magnitudes, pero con distinto valor. Este fue Hoy en la Historia de hoy.
Terlihat jelas di matamu tak bisa kau mengerti aku. Ada banyak wajah cerita, kau bisa pilih semaumu. Yang melihat hanyalah mataku sendiri, yang mendengar hanya kupingku, yang merasa hanyalah kedua tangan ini, yang mengerti hanya hatiku, hanya hatiku. Oh, oh. Hanya hatiku. Mati satu tumbuh seribu, kata-katamu seperti debu. Ada banyak wajah cerita, ku kan memilih yang ku mau. Yang melihat hanyalah mataku sendiri, yang mendengar hanya kupingku, yang merasa hanyalah kedua tangan ini, yang mengerti hanya hatiku. Gelas penuhmu, oh, oh, takkan terisi. Yang melihat hanyalah mataku sendiri, yang mendengar hanya kupingku, yang merasa hanyalah kedua tangan ini, yang mengerti hanya hatiku, hanya hatiku. Bicaralah yang kau mau, hanya hatiku. Ini hidupku. Bicaralah yang kau mau, ini hidupku. Bicaralah yang kau mau, ini hidupmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia y Noruega colaboran en el desarrollo de la acuicultura. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia continúa aumentando la productividad de la acuicultura nacional. Además de iniciar un programa innovador, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca también apoya el desarrollo de la acuicultura que es iniciado por la comunidad de cultivadores, las organizaciones y el sector privado para fomentar el aumento de la productividad. Así lo transmitió el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, después de presenciar la firma del memorando de entendimiento entre la Sociedad de Acuicultura de Indonesia, UMAI por sus siglas en Indonesia, y Norway Connect. Norway Connect es una organización que facilita a las empresas de Noruega que realizan actividades comerciales en la región del sudeste asiático, incluida Indonesia. También se firmó un memorando de entendimiento entre PT Multidaya Aquaculture Indonesia y Seven Stones Indonesia, una empresa orientada al apoyo de incorporación para empresas nórdicas y locales que desean ingresar al mercado indonesio o al mercado europeo desde Indonesia. La firma del memorándum de entendimiento tuvo lugar en la oficina del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca en Jakarta el pasado miércoles 12 de enero. El ministro Trenggono dijo que esta colaboración también es un esfuerzo para fortalecer las relaciones de Indonesia con Noruega en el sector marino y pesquero. Admitió que Noruega tiene tecnología de cultivo calificada que puede ser adoptada por los cultivadores en Indonesia para aumentar el volumen y la calidad del producto. En la misma ocasión, la embajadora de Noruega en Indonesia, Ruth Kruger Kiferin, también agradeció la cooperación. Él cree que el acuerdo conjunto ayudará a aumentar el desarrollo de la acuicultura en Indonesia. Ruth Kruger también asegura que su país está listo para compartir experiencias con Indonesia, tanto en tecnología, prácticas de cultivo y mercados. Mientras tanto, el presidente de la Sociedad de Acuicultura de Indonesia, Rokmin Dahuri, explicó que con este memorando de entendimiento existe una inversión potencial de 35 millones de dólares estadounidenses, especialmente para productos acuícolas superiores como camarón, vaname, mero y barramundi. Además, también habrá apoyo para programas de economía azul, incluida la plantación de manglares, la rehabilitación de arrecifes de coral y el desarrollo de actividades de cultivo a escala comunitaria. Este fue Mi Indonesia Duy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Masa lalu seindah lembayung diammu pesona, izinkan diri bertanya,
santailah kawan, luangkan sejenak persembahan sebuah lagu, tiada ombak badai bahana nestapa, biarkan aku melangkah.
Bila esok mentari datang bergerai cipta, irama samba dan bossa nova, tiada lagi yang kurang.
Tas rasa
hasrat dan pelukan, irama senandung rindu,
Benny Jack dan Perry, kisah bak legenda, sampaikan salamku ini.
Bila esok mentari datang bergerai cipta, irama samba dan bossa nova, get a love.
biarkan aku melangkah. Bila esok antari datang berderai cipta, irama samba dan bossa nova, tiada lagi yang ku dambah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, Pulau Bras Basa es una pequeña isla ubicada en el estrecho de Makassar. Administrativamente, esta isla está incluida en el área de la ciudad de Bontang, Kalimantan Oriental. Esta hermosa isla es ahora un destino para los amantes del buceo y el snorkel. El acceso más rápido para llegar a esta isla es a través del muelle de Badak NGL, utilizando una lancha rápida. Tarda unos 15 minutos. Otro acceso es a través del muelle de Tanjung Limau y la ciudad de Tanjung Laut Bontang, usando un moto de barco, y toma aproximadamente una hora. El origen de Bras Basa, según el folclore local, hace mucho tiempo había un barco perteneciente al Sultanato de Kutai que navegaba en el estrecho de Makassar. El barco traía comida, incluido arroz. Luego el barco se hundió al ser golpeado por una gran ola y derramó su equipo. Debido a que las aguas donde se hundió el barco eran poco profundas, la carga del barco, que era principalmente arroz, no se hundió, pero algunos aparecieron como montículos. Con el tiempo, el montículo de arroz se convirtió en una isla de arena blanca, como el arroz que siempre está húmedo porque está rodeado por el océano. Oyentes, Pulau Bras Basa, que se encuentra en medio del mar, solía tener una superficie de aproximadamente 5 hectáreas. Debido a que el agua del mar la está erosionando, la isla ahora tiene solo unas 2 hectáreas de ancho. Pero su belleza es incuestionable. La arena de la playa es de color blanco puro, con agua de mar clara y turquesa. Además, los cocoteros dispersos en varios lugares se convierten en una cómoda sombra para relajarse. Además, en esta isla también hay senadores, vestuarios, aseos y plateas. En la isla de Bras Basa también pueden ustedes jugar al banana boat y otras actividades. Para aquellos de ustedes que les gusta la belleza del mar, pueden probar el buceo y el snorkel. También pueden ustedes caminar por la playa. Si tienen suerte, pueden encontrar animales marinos como erizos del mar, calamares y pepinos del mar.
kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat.
Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, oh, adalah dia di atas segalanya.
Jeri-jeri, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh,
Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa kita perbuat.
Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali.
Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar ia tersenyum. Oh, oh, berusahalah agar ia tersenyum.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa que presenta vocabularios indonesios y los guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo de Lenguaje del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de esta vez es Bertemu Teman Lama. Bertemu Teman Lama. Encontrarse con un viejo amigo. A continuación les daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Bekerja di mana? ¿Bekerja di mana? ¿Dónde trabajas? Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y su amigo en un restaurante de Bandung. Kevin preguntó dónde trabajaba su amigo. Escuchemos la conversación.
¿Kamu bekerja di mana sekarang?
Aku bekerja di perusahaan swasta di Bandung.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y ustedes podrían repetirlos después de mí. Bekerja. Bekerja. Trabajar. Perusahaan. Perusahaan. La empresa. Swasta. Swasta. Privado. Perusahaan swasta. Perusahaan swasta. Empresa privada. Kamu bekerja di mana sekarang? Kamu bekerja di mana sekarang? ¿Dónde trabajas ahora? Aku bekerja di perusahaan swasta. Aku bekerja di perusahaan swasta. Trabajo en una empresa privada. En la conversación escuchan ustedes la expresión ¿Kamu bekerja di mana? ¿Kamu bekerja di mana? ¿Dónde trabajas? Esta expresión se usa para preguntar ¿dónde trabaja alguien? La respuesta que probablemente escucharán es el nombre de la ciudad, como el Jakarta, o el nombre del lugar de trabajo, como una empresa privada. Para preguntar sobre el lugar de trabajo, también pueden preguntar específicamente, por ejemplo, ¿Kamu bekerja di perusahaan apa? ¿Kamu bekerja di perusahaan apa? ¿Para qué empresa trabajas? O ¿Kamu bekerja di bagian apa? ¿Kamu bekerja di bagian apa? ¿En qué sección trabajas? Escuchemos otro ejemplo. ¿Kamu bekerja di mana? ¿Kamu bekerja di mana? ¿Dónde trabajas? Saya bekerja di perusahaan di Jakarta. Saya bekerja di perusahaan di Jakarta. Trabajo en una empresa en Jakarta. ¿Kamu bekerja di perusahaan apa? ¿Kamu bekerja di perusahaan apa? ¿Para qué empresa trabajas? Di perusahaan makanan. Di perusahaan makanan. En una empresa de alimentos. ¿Kamu bekerja di bagian apa? ¿Kamu bekerja di bagian apa? ¿En qué departamento trabajas?
Di bagian keuangan.
Di bagian keuangan. En finanzas. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio hoy, para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
¿Kamu bekerja di mana sekarang?
Aku bekerja di perusahaan swasta di Bandung.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio esta vez. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su atención. Hasta luego.
Suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum puas yang penting.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición les presentamos la canción Keroncong Semalam en Kuala Lumpur, cantada por M. Rifani. Compuesta por Vedas Mara, esta canción cuenta la historia de una pareja que se conoció en Kuala Lumpur, Malasia. Pero resultó que su amante se había apartado y había roto su promesa. Aunque su corazón está triste e inquieto, todavía reza para que su amante siga siendo feliz. Bien oyentes, este es M. Rifani con la canción Keroncong Semalam en Kuala Lumpur.
Telah lama berpisah, kini berjumpa kembali. Tiada ku sangka sulah, pertemuan hanya sekejap. Kau telah berjanji dengan kasihmu yang baru, tinggal daku sendiri, hati dendam dan rindu. Hidup semati semalam di Kuala Lumpur.
gelisah, namun ku tetap berdoa. Semoga engkau bahagia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.